Es la hora 10 y en Agricultura es momento de la conversación de media mañana sobre los hechos importantes de la contingencia nacional y el mundo. Hora 10, con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro.
Bueno, esa voz que escucharon antes de saludar y dar el inicio a Hora 10 es nuestro invitado en el día de hoy. Ya lo voy a presentar. Max Colodro, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Nicole. Buenos
¿Cómo
días.
¿Cómo amaneciste?
Muy bien.
Sí, estás amaneciendo bien últimamente.
Sí, en general, sí.
Bueno, me alegro por ti.
Sí.
Yo no tanto,
no
la
tanto,
verdad. No sé cosas de uno, mujeres. Entonces, ahí le enredo la cabeza.
Pasa que a las 10 de la mañana hablar de amanecerse es un poquito tarde, ¿o no? Si no está bien hasta ahora, ¿cuándo?
Me retan cuando digo, ¿cómo amaneciste? Oye, sí, y tenía auditores que nos escriben, me dicen, ¿cómo se le ocurre, Nicole, decir cómo amaneciste? Si eso fue hace rato. Bueno, es verdad. ¿Cómo estás? Eso, ¿cómo estuvo el desayuno?
¿Cómo ha ido tu mañana?
¿Cuántos cafés llevas?
Claro. ¿Cuántos cafés llevas? Yo llevo varios. Rafael Berguán está con nosotros, presidente de la Comisión Nacional de Productividad y Académico de la Universidad Diego Portales. Esa voz que escucharon, ¿cómo estás, Rafael? Gracias.
Buenos días, Rafael.
Primera
Buenos
vez que
días.
Vienes al programa, además.
A este programa, sí. Y además en este edificio.
¿Verdad?
En nuestra sede nueva. Que ya no está nueva ya.
Tú ibas a Manuel Rodríguez.
Manuel Rodríguez en el centro,
aquella
sí.
casa. Era una bonita
una casa histórica.
Así es.
Pero quedó
casi una esquina con Alameda, ¿no?
Sí, pero
casi.
¿Has visto esas casas islas cuando va cambiando todo tu entorno y te vas quedando? Bueno, en los últimos años uno sentía una sensación de ¿qué hacemos acá en esta casa, Manuel Rodríguez? Una cosa.
Es carísimo mantener además esas casas.
No voy a entrar en el tema de las finanzas.
No, pero además cuesta mucho.
Soy mala para eso. ¿Qué quieres que te diga? Yo no quiero hablar de eso hoy. Pero sí vamos a hablar de finanzas contigo. Vamos a estar conversando acerca de los informes que ha elaborado la Comisión Nacional de Productividad, y tenemos varias reformas que se están discutiendo en el Congreso y que para aquellos nos interesa también conocer tu opinión. Solo una breve mirada política, Max, a una de las noticias quizás más importantes de la pauta, que tuvo que ver con la derogación o el cambio al financiamiento de las Fuerzas Armadas después de la noticia era, después de 61 años se deroga la ley reservada del cobre y se estructuró de otra manera, si se podría decir así, el financiamiento de nuestras Fuerzas Armadas.
Se metió el financiamiento completo al presupuesto.
Exacto. Ahora, me parece que desde el mundo militar fueron agotando sus créditos para poder, de alguna manera u otra, defender la ley reservada del cobre. ¿Te acuerdas yo? En la campaña presidencial por allá del año 2006, por ahí ya empezaron algunos candidatos más del área progresista, del sector izquierdista, sobre todo Marco Enrique Ominami, lo tenía en su agenda como candidato presidencial y hablaba de la derogación de la ley reservada del cobre, algo que incipientemente se fue levantando y se fue tomando como bandera. No ideológica, pero como una bandera política para candidatos de izquierda. Pero a esta altura, ya 2019, a raíz de la malversación de fondos y el uso discrecional, el mal uso o el robo, como lo quieran llamar, pero estamos en proceso todavía de investigación, de este fondo, digamos, muy discrecional, donde no hay que dar mucha información acerca de cómo se gastaron, etcétera.
Y no solo gastos reservados, también gastos viáticos, viajes.
Fueron gastando los créditos que les quedaban para defenderlo. Y lo que ocurre ayer, que se deroga esta ley después de 61 años, desde el mundo político transversalmente. Y ese me parece que es el más menos el hito político.
Yo estoy de acuerdo. Yo creo que aquí el gran objetivo era finalmente lograr construir un consenso transversal, y eso fue algo que naturalmente se fue dando, entre otras cosas, como bien dices tú, Nicole, porque también quedaron en evidencia en el último tiempo situaciones bien complejas desde el punto de vista del financiamiento de las Fuerzas Armadas. Y yo creo que al final terminó siendo más que una bandera de lucha de un sector, terminó siendo una convicción bastante general que el presupuesto de las Fuerzas Armadas no debía seguir cargándose a una empresa pública para la cual además esto significaba una mochila financiera importante de sobrellevar, pero además, sobre todo porque las Fuerzas Armadas necesitan un presupuesto discutido democráticamente en el Congreso, donde las cosas estén más o menos claras y donde no haya zonas opacas. Yo creo que al final era de toda lógica que esto tenía que terminar a lo mejor debió haber terminado mucho antes. Pero por lo menos había ya un consenso bastante generalizado.
Es clave esa palabra, sí. Opacidad. Así. Opacidad. Desde toda dimensión. O sea, los economistas la usamos alto. Cuando uno piensa.
¿Cómo ves tú, Rafael?
No, pero cuando uno piensa en los problemas institucionales o los problemas de algunas instituciones que ha habido en Chile en los últimos años, sean estos económicos, tengan que ver con temas políticos, tengan que ver con temas también de otras instituciones que juegan un rol importante en la sociedad, como la iglesia, qué sé yo, al final lo que está detrás de los abusos, de la corrupción, es eso, es la opacidad. Y por eso tal vez esa obsesión de los organismos internacionales de insistir en que mejorar la institucionalidad es agregar transparencia, aunque duela.
Tremendamente importante. Tú sabes, igual yo me voy a los detalles, a lo mejor a nadie le importa esto con respecto al gran hito de la reestructuración en el financiamiento de nuestras Fuerzas Armadas, pero se crea un nuevo consejo, y acá voy a hablar con Rafael, el Consejo de Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas de nuestra Fuerza Armada. Cada vez que leo esto, un nuevo consejo, una nueva institución, un nuevo no sé qué, un nuevo departamento, una nueva secretaria, digo, ¿hasta cuánto puede aguantar nuestro Estado? Porque así no hay reforma tributaria que aguante. ¿Te parece que nuestro Estado está adquiriendo un tamaño o ya adquirió un tamaño desproporcional en base al tamaño de nuestra economía?
Sí, no. Por un lado, a ver, por un lado un comentario que es más bien tipo titular, en términos, y por lo tanto medio general, en términos de que cuando uno analiza a una democracia liberal como es la chilena y como son todas las que conocemos en Occidente, más allá de sus sesgos.
Más allá del régimen político.
Exactamente. Y por lo tanto lo que cuenta es un país que está abierto al mundo. Hay básicamente dos instituciones fundamentales, ¿no? Que son el mercado y el Estado, estoy pensando. Y si uno de esos falla, todo falla. Ese es un poquito el cuento, ¿no? Pero cuando tú estás recién en una etapa muy, muy preliminar del desarrollo económico, te puedes dar el lujo de avanzar funcionando más o menos mal en algunas de estas dimensiones. Cuando llegas ya a ser un país de ingreso medio alto, como es Chile, más allá de que los promedios escondan dramas graves, cuando llegas a tener el nivel de ingreso per cápita que tiene Chile hoy día, hacia adelante el que ambas instituciones, el Estado y el mercado, funcionen bien, se hace absolutamente fundamental. Sí, que el Estado funcione bien es modernizarlo. Sí. Modernizarlo, por supuesto, puede significar achicarlo, pero también puede significar agrandarlo, dependiendo de qué estés hablando. Los países avanzados no son avanzados porque tengan más o menos Estado, creo yo. Y por supuesto que estamos hablando aquí con un conjunto de conceptos que están claros ex ante. O sea, aquí nadie está hablando de que el Estado tenga que ponerse a producir cuchuflí. Pero hay un montón de responsabilidades que tiene que asumir el Estado para garantizar que el lugar donde al final del día ocurre el valor agregado, donde la fuente del crecimiento económico se desarrolla, que es el mercado, funcione bien. Y que el mercado funcione bien, para cerrar la idea, en el caso del Estado es modernizarlo, en el caso del mercado es que haya competencia. Y la competencia es un desafío fundamental que enfrenta a los países.
Y regulación.
Y bueno, la regulación viene por el lado del Estado, la transparencia también.
Pero estamos llenos de regulación y estamos llenos de distintas instituciones en el Estado que cuando uno ve cuando hay crisis, por ejemplo en el caso de Sal, tiene la institución. Pero no funciona, de alguna manera u otra, para fiscalizar. Podemos hablar de la regulación, pero estamos hablando acá puntualmente del Estado. El Estado tiene una responsabilidad. Y la respuesta para que ese Estado funcione, si uno ve al final del día, terminan siendo más Estado, en vez de arreglar lo que hay. Terminan agrandando, contratando a alguien más, creando una nueva subdivisión para la subdivisión. Yo creo que eso, de alguna manera u otra, tiene que repercutir en que funcione mal y nos cuesta caro.
Bueno, mira, voy a saltar un poco. Déjame cerrar, hacer un solo comentario, quizás como para ponerle un pelo a la sopa, en el siguiente sentido. Porque al final la historia internacional, la evidencia internacional es relevante porque tiende a darte una buena idea de lo que podría terminar ocurriendo con Chile hacia adelante. Lo que vemos en los datos, y aquí no estoy emitiendo un juicio en términos de si esto está bien o está mal, es simplemente una observación. Lo que vemos en los datos es que mientras los países van cerrando la brecha con el desarrollo, el Estado va creciendo como proporción del producto. Eso está en los datos. Hay algún sesgo por la importancia que tiene Europa, pero también en el mundo anglosajón ha pasado esto. Y la razón es bien simple, y es que en la medida que los países van avanzando en ingreso per cápita, la demanda de la ciudadanía por bienes públicos va creciendo, más que el ingreso, y los bienes públicos, hay un rol fundamental que cumple el Estado en sino en la producción, sino ni siquiera en la provisión, en la construcción, sí en el financiamiento de los bienes públicos por múltiples razones. Por lo tanto, lo que estoy diciendo con esto, yo no estoy aquí haciendo un punto a favor o en contra del Estado, estoy diciendo que si estamos preocupados por lo que pasa con el Estado hoy, yo quiero decir que vamos, deberíamos estar más preocupados aún, o sea, porque el Estado solo va a crecer.
La tendencia natural allá, sería que a medida que vamos desarrollándonos, vaya habiendo más Estado.
Más Estado como proporción del producto, o sea, creciendo más que el mercado, pero insisto, esto no por razones ideológicas, no por tratar de achicar el mercado, sino que porque hay buenos argumentos técnicos desde la economía de mercado para que esos bienes que la sociedad va a empezar a pedir. Déjame solo dar un ejemplo. El tema urbano. O sea, si aquí vivimos en ciudades que, salvo por un par de comunas, tienen características que son absolutamente inaceptables para un país del ingreso per cápita de Chile. Ahí hay mucha brecha que cerrar con el desarrollo y ese tema se va a asumir de una manera importante con financiamiento del Estado en una serie de ámbitos, lo que no significa, insisto, que el mercado no vaya a jugar un rol. Lo que estoy diciendo es que el Estado solo va a seguir creciendo. Dicho lo anterior, entonces, si yo estaba preocupado por lo que pasa con el Estado hoy, imagínate lo preocupado que debo estar por lo que va a pasar con el Estado pasado mañana, si es que el Estado no es capaz de hacer
pero
las cosas bien.
Creo que hay que afinar la palabra más Estado. Más Estado en el sentido de, a lo mejor, las atribuciones, las funciones, o cómo se hacen las cosas haciéndolas mejor. Porque si comparás, el otro día vi una comparación de el ministerio, lo que sería el Ministerio de Educación en Finlandia, pensando en que nos gusta Finlandia, es desarrollado, funciona bien, más o menos. Y comparando la cantidad de gente que trabaja en el Ministerio de Educación de Finlandia versus el que trabaja acá, nosotros tenemos una proporción desproporcionada de funcionarios. Incluso mirando un país que nos gusta cómo estás realizando la educación. Entonces la pregunta es, cuando tú dices más Estado, ¿tiene que ver con las funciones, con la fiscalización, con un Estado con buena musculatura? No necesariamente eso significa tener más grasa, si lo llevo a términos deportivos.
Por supuesto.
Entonces, cuando tú dices más Estado, ¿en qué significa, Rafael, en proporción al crecimiento del país?
Estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, pero concretamente significa, nos guste o no nos guste, que con una probabilidad alta, la proporción del producto que se destine a funciones que desarrolla el Estado, directo o indirectamente, va a crecer. Oye, va a crecer. Por lo tanto, si lo que tú me dices es que ese Estado, que va a tener más recursos que los que tiene hoy, proporcionalmente al producto, tiene mucha más grasa que musculatura, es incapaz de asumir esa responsabilidad, no solo me duele la guata, o sea, la frustración que se va a generar en la ciudadanía va a ser mayor y va a ser crecientemente mayor. Y eso, y yo, mi experiencia y mi expertise no es en política, pero no tengo ninguna duda que eso va a debilitar aún más la confianza de la ciudadanía en la política.
O sea, la pregunta es, ¿cómo hacemos para tener más Estado, pero más Estado eficiente?
Un buen Estado. O sea, porque yo no diría aquí necesitamos más o no necesitamos más Estado, porque al final del día, obviamente, que debe haber mucho, mucho que cortar. Pero ese discurso original, pensando en los años 90, en el cual sin gran contrapeso se planteaba que el Estado había que achicarlo, la verdad que a esta altura del partido lo más probable es que eso no ocurra. Yo estoy tratando de hacer un juicio realista en función de la experiencia internacional y más allá de las preferencias ideológicas que uno tenga. Y por lo tanto yo creo que aquí la empresa que hay que asumir, hay que emprender un proyecto en el cual modernizar el Estado probablemente se transforma hoy en el desafío más grande que tiene el país en estos temas. Insisto, no solo por lo que está pasando hoy en términos de su incapacidad de cumplir con ciertas funciones que al final del día no solo dañan el crecimiento y la capacidad de invertir más en el largo plazo, terminan dañando más a los que están en situaciones más precarias, que son la gente con menos ingresos, la gente que tiene más necesidad social.
¿Estamos haciendo bien esa pega? ¿La pega de modernizar al Estado bien?
Yo recuerdo que en la campaña anterior, así como el año 99, cuando Lavín y Ricardo Lagos estaban al final de la campaña discutiendo con diferencias enormes en todo tipo de ámbitos, tenían, yo recuerdo, un solo bullet en su PowerPoint que coincidía, que era que había que crecer al 7%. Era el tema del crecimiento, que sigue siendo un tema fundamental. Bueno, lo que yo vi en la última campaña es que el bullet que coincidía entre todos los representantes de las candidaturas era modernizar el Estado. Porque hay conciencia de la importancia de esto. El problema es que modernizar el Estado debe ser uno de los desafíos más grandes, porque significa varias cosas. Significa, primero, asumir costos en lo inmediato. Cambiar, a nadie le gusta cambiar, y menos cuando vas a cambiar lo que te rodean, digamos, y con los que funciona. Segundo, significa esperar beneficios hacia adelante que probablemente tu gobierno no va a poder utilizar para, ¿no es cierto?, demostrar que ha hecho las cosas bien. Por tanto, es dejarle de alguna manera la cosa a la próxima generación. Hay que tener mucha generosidad, y aunque la tengas como ser humano, cuando viene la fría política y te enfrentas a la elección próxima, tu cabeza te dice, cuidado, no te metas en esta pelea. No,
y además hay un sector que siempre ve la modernización del Estado como un riesgo de pérdida de empleo.
Por supuesto, si al final
déjame ir
del día...
a ese tema a propósito de la modernización para irnos a la pausa comercial. Yo no sé si en la Comisión Nacional de Productividad lo han evaluado o lo han investigado, pero siempre se habla de la automatización y la pérdida de empleos con respecto a la automatización. No he visto ninguna estadística de cuántas personas o cuánto porcentaje de empleo se van a perder en el Estado a propósito de la automatización, porque si hablamos también de modernización, me imagino que hay ciertas funciones que deben cambiar la naturaleza. ¿Existe algún estudio de aquello? Porque se advierte al mundo privado, pero yo no he visto acá a nadie desde el Estado decir, ojo, que también acá el Estado va a haber un cambio en la naturaleza de los trabajos.
No, yo tampoco conozco ningún estudio que haya hecho un análisis comprensivo del Estado en términos de cuáles son todos los ámbitos en los cuales hay que avanzar en esa materia. Dicho lo anterior, hay partes de estudios que ha estado desarrollando la Comisión Nacional de Productividad que tienen que ver con esto. Déjame tal vez mencionarte un estudio y luego hacer un comentario en línea con eso. Nosotros, no hemos hablado a la Comisión, pero la Comisión Nacional de Productividad está, y volvamos a eso después. Entonces, la Comisión está hoy día terminando un estudio que le manda todo este gobierno, el presidente Piñera, que tenía o tiene por objeto analizar los trámites que se exigen desde el Estado para desarrollar proyectos de inversión de largo plazo en 5 sectores que son clave y que explican más del 90% de la actividad económica chilena. Y en ese proceso, por tanto, lo que hemos tenido que hacer es una revisión, un mapeo completo del mapa regulatorio en materia de trámites. Insisto, aunque parezca cliché decirlo, es importante mencionarlo, no para eliminar trámites necesariamente, en muchos casos hay que hacerlo, ni tampoco para aumentar trámites, sino que para mejorar, para asegurarse que esos trámites tengan algún sentido. Sentido en términos de que exigen lo que pretenden exigir y son coherentes con el resto de los trámites. Y te puedo en una línea decir lo siguiente. Esto te va a enojar más todavía.
No, estoy enojada, es mi postura normal. Pero incluso estoy contenta.
Te va a enojar más en términos de las precariedades y dificultades que tiene el Estado para cumplir sus funciones. Mira, sobre todo cuando tiene que ser un facilitador de esa otra institución que es el mercado para que ayude a desarrollar el país. Nosotros fuimos capaces de identificar en estos 5 sectores 400 trámites únicos. Sí. Ya, 400 trámites, mucho poco. Bueno, la vida es dura, habrá que ver en función de lo que ocurre en otras partes. Pero esos 400 trámites únicos pueden significar para un gran proyecto de inversión en construcción, para que sea en minería, hasta 2.000 aprobaciones, porque un trámite tiene que aprobarse varias veces en un proyecto largo. Dicho lo anterior, y aquí ya te empiezas a acercar a cosas más cualitativas. De los 400 trámites, 225 de ellos no tienen plazo máximo de respuesta por parte de la autoridad. O sea, la autoridad se podría tomar técnicamente todo el tiempo del mundo. ¿Eh? Ya, ese es un primer comentario. Eso ya el sentido común te dice que es extraño, porque estamos pensando...
Quedémonos con lo extraño, porque ya tengo que hacer la pausa hace varios minutos atrás, así que una pausa y retomamos...
La segunda parte es mejor todavía que esto.
Yo sé que es mejor, por eso se los dejo ahí a nuestros auditores para que se queden en línea. Una pausa y regresamos.
Una de las mayores bondades de vivir en el sur es la paz y la felicidad de nuestra gente. Fundo Praderas de Frutillar invitan a los amantes de la naturaleza a conocer sus increíbles parcelas con exclusivos beneficios. Tendido eléctrico subterráneo, clubhouse, plaza para niños, tinas calientes y accesos amplios. Conoce más en praderasdefrutillar.cl.
Amor,
¿sí?
Me voy a la pega.
¿Caminando? Pero si está lloviendo.
Mejor. ¿Ah? Así camino bajo la lluvia, paso por un chocolate caliente y lo mejor es que después saldrá el arco iris. Y oye, mañana también llueve.
Cámbiale la cara al invierno con los paraguas Tecopec. Descubre nuestros modelos infantiles, clásicos, retráctiles y reverso. Y llévatelos por compras desde 4.000 pesos en combustibles o lubricantes móvil. ¿Quién dijo que el invierno no era divertido? Copec, primera en servicio.
Hoy tengo mucho sueño.
Oye, prende tu día. Hora del coffee break. Disfruta café de grano italiano y en segundo preparas tu expreso americano, cappuccino y latte. Por bajo monto mensual dispones del servicio de café para oficinas. ¡Despreocúpate! Te entregan todo: mantención, café e insumo. La solución perfecta para oficinas.
Quality Coffee Service. Un café perfecto siempre. Visita qualitycoffee.cl y pide una demostración gratis en tu oficina.
Hola, mi amor. amor.
Hola.
¿Sabes qué hacen los carabineros abajo?
Sí, entraron a robar al departamento de arriba el fin de semana.
¿Este fin de semana?
Sí.
Pero no supimos nada.
No, ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Oh. Se acaban de enterar recién cuando volvieron a la casa. Oh.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Recuerda, 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En Agricultura es hora 10, con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro.
Ya estamos de regreso en hora 10, hoy conversando con Rafael Berguán. Dejamos pendiente la segunda parte acerca del estudio y de los trámites del estudio que realizó la Comisión Nacional de Productividad. Todo esto en relación a la eficiencia del Estado. Y yo te preguntaba antes la pausa acerca de si se sabe cuántos empleos se perderían también a propósito de la automatización, porque si llega al mundo privado, yo espero también, y no lo espero de por ser mala onda, lo espero por efectos de la modernización del Estado, espero que también la automatización llegue al Estado.
Sí, bueno, mira, para terminar el tema de los trámites, yo decía que hay 400 trámites identificados, nunca se había hecho esto en Chile, de mapear por completo el universo de regulaciones exigidas para desarrollar proyectos de inversión. De esos 400, dije que había 225 que no tienen plazo máximo de respuesta. Eso ya te genera algún tipo de preocupación. Y de los 175 restantes, 225 más 175, 400, que sí tienen plazo, en ninguno, no en la mayoría, en ninguno de ellos se respetan los plazos, según la información que nos han entregado los mismos servicios a la Comisión. Las diferencias entre el plazo máximo y el plazo efectivo de respuesta a veces es de hasta 8.
Más allá de la constatación de estos hechos, ¿cuál es el análisis que haces tú de por qué, dónde están las causas? ¿Por qué funciona así el Estado hoy día?
Bueno,
¿o por qué sigue funcionando así?
Bueno, hay varias razones. Hay costumbres, hay algunos temas que tienen que ver con que el Estado muchas veces, por no funcionar, como decías tú, adecuadamente, pero al mismo tiempo ha seguido creciendo y por tanto tiene responsabilidades. Efectivamente, tú tienes una parte de los recursos que tiene el Estado que está siendo mal utilizado y otra parte que está absolutamente atorada con un montón de tareas que tiene que realizar y que no alcanza, y entonces va dejando de lado estas cosas que en ese contexto se definen como poco relevantes porque no tienes la visión general. Hay claramente un problema aquí también básico. Si tú contrataras a una consultora tipo McKinsey, lo primero que te diría es, oye, digitalicemos esta cuestión, o sea, vamos a la cosa operativa, instrumental. De hecho, el Estado ha invertido enormes cantidades de recursos, varios millones de dólares en muchos servicios, para poder comprar software y poder tener todas estas cosas, ¿no es cierto?, digitalizadas. La digitalización no solo permite que exista información para que, por ejemplo, el mundo académico pueda hacer análisis, la digitalización permite también que la ciudadanía pueda tener trazabilidad de lo que está ocurriendo. El inversionista quiere saber quién tiene el trámite parado dónde, si falta un papel y cuándo pretende responderle, para poder, cuando no cumple con el plazo, ir y, por ejemplo, mandar una carta al diario. Sí. Pero también las comunidades que quizás no quieren que esa inversión se realice en su entorno, tienen también que tener acceso a la información para poder impugnarlo. Bueno, nada de eso es razonablemente posible en Chile cuando la información, hablábamos de esto hace un rato atrás, nuevamente, opacidad, no está disponible para que Exacto. uno pueda hacer el seguimiento.
Rafael, hoy sale en varios diarios constatado acerca de los proyectos que están a la espera de esto mismo, finalmente, de aprobaciones o de trámite, y en puntualmente con respecto a la espera de la definición del Comité de Ministros y del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, suman 4.066 millones de dólares. Yo digo, para el nivel de nuestra economía, para las cifras de crecimiento que estamos teniendo, yo creo que no nos podemos dar el lujo de tener esperando este monto en inversiones, sí, por lo menos.
Y te puedo, yo hoy día vine aquí a ponerle pelos a la sopa, y yo te voy a agregar una preocupación adicional, nuevamente tratando de tener una visión un poquito prospectiva. Mira, para provocar, en Australia, un gran proyecto de inversión, y ahí tenemos un país interesante porque es un país también rico en recursos naturales, fundamentalmente minero, que en ese sentido, si bien es mucho más grande que nosotros en términos de superficie, tiene muchas cosas en común, sí. Pero viene del mundo anglosajón y tiene instituciones que nosotros pensamos que tenemos que imitar. De hecho, la Comisión Nacional de Productividad ha sido creada 4 años atrás, copiando, imitando la experiencia australiana. Pero en Australia, un proyecto de inversión grande en minería se demora un número parecido de años en ser aprobado. A Chile, es un poco menos, pero no es que en Chile sean 7 años y allá sean 3. Es algo así como 6.5 acá, los números son promedio, y ya 5. ¿Ah? Ya. Pero lo que estoy tratando de decir es que hoy día el mundo es exigente en esta materia. Dicho lo anterior, cuando uno entra a escarbar, se encuentra con que, mientras en Chile la gran mayoría del tiempo necesario para la aprobación del proyecto tiene que ver con que el burócrata, no lo digo despectivamente, la persona que está en un escritorio del Estado, muchas veces por razones correctas de bien público, no toma todavía la decisión y por lo tanto retrasa el proceso, 90% del tiempo necesario tiene que ver con la aprobación del Estado del trámite. En Australia, eso toma cerca de 15% del tiempo y el 85% restante es la discusión con las comunidades. O sea, en Chile eso está tomando muy poquito tiempo todavía. Lo más probable es que eso solo aumente en el futuro. Y por lo tanto, si el Estado no es capaz de modernizar su parte, la que tiene que ver directamente con la aprobación del trámite, estoy haciendo una proyección lineal absurda, sí, solo para hacer una caricatura, vamos a estar hablando en una década más, cuando las comunidades estén empoderadas, como lo están en Australia, de proyectos que requieren no 6 años, en vez de los 5 australianos, pero 10 años. Entonces, esto realmente es, a esta altura, punto, es totalmente perentorio.
Yo siempre daba la comparación, no a grandes proyectos, y menos grandes proyectos mineros, que el impacto puede ser tremendo. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, tú quieres poner un restaurante, o tú quieres poner un pequeño local. Tú empiezas a funcionar, y en la medida que estás funcionando, vas adquiriendo los permisos. Después, si no lo cumples, te cierran. Pero de alguna manera, la institucionalidad está hecha para agilizar las cosas, para que tú no estés esperando, arrendando ese local que está parado, cerrado, porque te falta el permiso de la municipalidad y después te quedas sin caja y ya parte mal tu negocio, porque estuviste 3 meses arrendando sin permiso y ahí se te va la plata a la nada y al final es muy difícil emprender en Chile. ¿Cómo hacemos para cambiar ese paradigma? ¿Cómo hacemos para cambiar esa institucionalidad y tener confianza en el sistema? Porque me parece que en el fondo de esto también hay una desconfianza. Entonces, necesitas 1000 permisos, 1000 cosas, que te, la policía de la economía, digamos. ¿Cómo hacemos para cambiar ese paradigma?
A mí me gusta que hayas usado el término la policía, porque hay, voy a hacer una caricatura.
Hay gente que no le gusta, Rafael.
En el siguiente sentido. Bueno, ahí también ha habido problemas en el último tiempo por temas de oposidad, hecho paréntesis. Ah, una de las instituciones más respetadas hoy día está más cerca de los políticos, que lo que estaba hace, según la encuesta CEP. Pero mira, ¿por qué pienso que el concepto de la manera como funciona la policía es una buena analogía para el problema que tiene Chile? Y aquí los abogados tienen mucho que decir. Y yo entiendo que hay restricciones en términos del sistema jurídico chileno. Pero básicamente lo que ocurre es que uno esperaría desde la economía que muchos de estos problemas, que al final tienen que ver, insisto, que existen por la razón correcta, otra cosa es la extensión del problema, pero el Estado tiene que resguardar ciertos bienes públicos, el Estado tiene que garantizar que ciertos objetivos que son comunitarios se cumplan. Pero hay dos maneras de hacer esto. Tú puedes simplemente ex ante decir, mira, mientras tú no hagas todo esto no puedes partir, que es un poquito el yo te paro antes de, ¿ah? O lo que puedes hacer es decir, mira, te doy más manga ancha, empiezas a rayar, este es el rayado cancha, pero si te llego a pillar que no respetaste, créeme que te vas a arrepentir. Bueno, entonces quizás lo voy a plantear de una manera, y esto me voy a echar encima a una institución, no a impuestos internos, ¿eh?, a quien respeto mucho, sino que a la Contraloría. Todos los que de alguna manera tenemos una relación con el sector público no queremos mencionar esto. Pese a todo el respeto que le tengo a la Contraloría, yo creo que la Contraloría hoy está ejerciendo parte de sus funciones de una manera que no necesariamente conversa, estoy tratando de ser propositivo, que no necesariamente conversa con el funcionamiento de instituciones que de manera moderna permitan que al mismo tiempo se cumplan ciertos objetivos comunitarios y se pueda avanzar asumiendo los riesgos naturales en una economía que pretende ser moderna.
Es que yo creo
porque
que
tú no puedes llevar los riesgos a cero. Sí, ese es un poquito el concepto de la economía. Llevar los riesgos a cero es, ¿sabes qué más? Nos quedamos todos en la casa, nadie sale a la pieza, nadie se resfría, nadie tiene problemas. Llevar los riesgos a cero es decir, tú no vas a poder iniciar un proyecto de inversión hasta que en 10 años más yo tenga certeza absoluta de que aquí no hay ningún posible problema. Así no funcionan los países avanzados. Los países no son avanzados porque impidan que haya riesgo. Los países son avanzados porque manejan adecuadamente los riesgos, los mitigan, mi sesgo de regulador bancario, y además de mitigarlos, cuando esos riesgos se transforman en eventos inesperadamente malos, bueno, toman rápidamente el toro por las astas y resuelven el problema.
Yo creo que Nicole tocó un punto clave, que es el tema de la confianza.
Sí.
O sea, lo que nos está pasando es que estamos viviendo en una cultura de la desconfianza cada vez más asentada, y al final yo creo que la cultura de la desconfianza o sea, la manera como abordamos los conflictos laborales, la manera como abordamos los conflictos medioambientales. O sea, todo está basado en la lógica de que hay alguien que no está cumpliendo o que está haciendo trampa, y al final yo creo que eso afecta la lógica de la productividad también de manera muy sustantiva.
El Banco Mundial, que ha estado trabajando en los últimos 4 años en una serie de libros sobre productividad, con un foco distinto, que yo lo encuentro muy interesante, porque lo que ha hecho es un esfuerzo por tratar de sacar un poco la conversación que por décadas tuvimos los economistas desde la macro, y lo ha llevado a la empresa, que es donde en definitiva ocurren las cosas. Si esa abstracción que uno llama economía agregada no es más que la suma de las empresas.
Y esa empresa es el capital humano.
Bueno, y cuando llegas a la empresa tienes que empezar a preguntarte por cosas como gestión, que los economistas no entendemos y no modelamos y no enseñamos en nuestros cursos. Y que miramos un poquito, incluso a veces con la nariz media arrugada, así como estas cosas medias cualitativas no son relevantes, no se pueden medir. Bueno, el Banco Mundial está haciendo un esfuerzo en esa dimensión. Y el segundo de 4 libros que pretende publicar, y que apareció hace un par de meses atrás, tiene un capítulo completo sobre qué tienen que hacer las sociedades para ayudar a avanzar en materia de desarrollo económico, y básicamente hablan de innovación, pero lo que ellos acuñan es el concepto de sociedad experimental. Dicen que una sociedad tiene que ser experimental en todo el sentido, tiene que estar dispuesta a asumir riesgos. Me voy para otro lado. Pero una de las razones por las cuales los inmigrantes, más allá de los enormes desafíos que le imponen al país, sobre todo cuando llegan en cantidades enormes en periodos cortos de tiempo, terminan en los estudios académicos siendo una fuente fundamental de desarrollo, es porque los inmigrantes traen características independientes del país del que vengan, que los permitió inmigrar. Más allá del drama que dejaron atrás, porque yo quizás no tendría la resiliencia para inmigrar, no tendría, ¿no es cierto?, la fortaleza para hacerlo. Los inmigrantes son personas que están dispuestas a emprender más, están dispuestas a asumir riesgos, etcétera. El Banco Mundial nos dice, si lo que hay que hacer es promover sociedades experimentales. Tú lo dices muy bien, Max, lo dices. Si no tenemos, ¿y qué es lo que es una sociedad experimental? Es un lugar donde tú experimentas, perdonen la redundancia, y por lo tanto donde tú estás dispuesto a tomar decisiones que son riesgosas. El punto, obviamente, es que para que eso funcione y no sea puro problema, es que cuando la cosa no funcionó, que es lo que la mayoría de las veces va a ocurrir, es la tolerancia al fracaso, etcétera, rápidamente puedas readaptarte. Nuevamente, adaptabilidad, flexibilidad. Mira la cantidad de conceptos que hoy día, Rafael, tienen connotación negativa en Chile, que son fundamentales para
desarrollar. A la vuelta de la pausa quiero hablar acerca del mercado, la falta de competitividad que tenemos en Chile, pero una pregunta corta con respecto al Estado, que es un gran comprador. Yo creo que hay un gran comprador de servicios, de proyectos, un gran comprador al mundo privado, digamos, porque lo necesita. Y no he visto que nadie haya estado en estas reformas institucionales y en la modernización del Estado que esté preocupado de cómo funciona finalmente el sistema de las licitaciones y Chile Compra. Así que nos quedamos muy contentos con tener la estructura que se haya llevado a digitalización y que se haya hecho público, que el Estado licite a través de esta plataforma. Pero el contenido de aquellas licitaciones yo lo encuentro tremendamente preocupante, porque hay veces que uno se da cuenta que independiente a la plataforma de Chile Compra, eso no te asegura que las licitaciones estén bien hechas, no te asegura que el Estado esté comprando al mejor y al más barato o al más eficiente, sino que hay licitaciones que están totalmente hechas para que gane un solo proveedor, porque ponen especificaciones tremendamente chicas que solamente lo tiene ese proveedor. Entonces mi pregunta es, ya que tú estás en esta comisión, si se ha abordado el tema de las compras desde el Estado al mundo privado. A la vuelta de la pausa, ¿te parece? Bueno, porque bueno, ya me pusieron la cortina. Una pausa y regresamos.
Osasun, empresa con más de 40 años de experiencia en el área de higiene, brinda un servicio de calidad y óptimo estándar en aseo, desinfección y control de plagas. Deje el aseo de su hogar e industria en manos de profesionales altamente capacitados, que garantizarán un trabajo eficaz y seguro. Estamos en Santiago, Quinta y Sexta Región. Para más información visita osasun.cl. Servicio.
En Agricultura es hora 10 con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro.
De regreso. regreso a nuestro último bloque de Hora 10. Le dejé planteado a Rafael Berguán acerca de las compras desde el Estado. El Estado es un gran comprador en una economía pequeña como la nuestra, donde los márgenes son reducidos. Ganarte una licitación en el Estado, a veces para un privado es tremendamente importante. No, a veces, siempre. Y los montos son millonarios. Hay alguien que vigile que esas licitaciones estén bien hechas, porque después vienen los reclamos ex post. Pero las licitaciones a veces están muy designadas, muy pensadas, bueno, en fin, o poco publicitadas, solamente llega un proveedor porque fue el único que se enteró. La pregunta es bien general, no hablar de una institución puntual, sino que ¿alguien vigila esto?
Ahora, primero a mí me parece importante que exista un mecanismo que resguarde que el Estado no esté utilizando las platas con fines que sean específicos a un grupo particular que lo haya capturado, sino que vayan en dirección del interés comunitario, digamos, público. Dicho lo anterior, acá nuevamente empieza este tema de que si bien no es cierto, no es menos cierto. Por un lado, tú quieres que esto exista, y los países serios lo tienen. Por otro lado, quieres que funcione bien. ¿Ah? Medio obvio lo que estoy diciendo. Y acá, nuevamente, aquí yo me topo nuevamente, y bueno, es la Contraloría la que de alguna manera resguarda, ¿no es cierto?, que cada peso sea bien utilizado. Pero nuevamente necesitamos que esto converse como mecanismo que reduzca la probabilidad de que alguien se pueda robar plata, por un lado, pero por otro lado necesitamos darle la flexibilidad para que en determinados contextos los que funcionan en el Estado puedan también desarrollar actividades de manera eficiente. Y esas dos cosas no siempre conversan cuando se llevan al extremo. Yo creo que en Chile efectivamente hay muchos ejemplos, como lo hay en todas partes del mundo, de grupos humanos que capturan al Estado para poder llevarse grandes, enormes cifras, ¿no es cierto?, de dinero a su casa, sí, por un lado. Pero también creo que lamentablemente tenemos que, a propósito de la confianza y de lo que decíamos antes, avanzar en una dirección que permita que cuando los montos son de un tamaño razonable, cuando la actividad que está desarrollando es de alguna complejidad particular, que uno pueda desde el Estado tomar decisiones que luego sean evaluadas ex post y no ex ante, de forma tal. A mí me ha pasado, yo he tenido distintas funciones, yo trabajé en la Universidad de Chile mucho tiempo, tuve pegas administrativas, dirigí la escuela de posgrado, la escuela de pregrado, y tú te encontrabas muchas veces que teníais la alternativa, sabíais que existía un proveedor que tenía un producto de mejor calidad y un precio mucho más bajo, y por no ser mal, no sé, porque te exigían, porque estaba acotado.
Cierta inercia.
Terminaba ahí por inercia, porque no te permitían, porque no estaba dentro de los proveedores, por mil razones, porque les pedían trámites, qué sé yo, terminaba ahí gastando plata en servicios que eran de inferior calidad y más caros. Eso es parte del cuento. La pregunta es cómo logramos darle también más flexibilidad, claro, a los que trabajamos, exacto, en el Estado, para que podamos asumir la responsabilidad, entendiendo que podemos equivocarnos, y luego seamos evaluados ex post. A mí me parece, insisto, yo creo que el gran desafío del Estado hoy día en Chile es avanzar. Y creo que es un tremendo tema, ¿eh?, de cómo la Contraloría conversa con esta necesidad de ser más flexible para que cuando alguien mal usa el Estado, bueno, asuma las consecuencias que tenga que asumir.
Hablemos de la Comisión Nacional de Productividad, Rafael, antes que se nos vaya el programa, y creo que pocas personas saben cómo funciona, pero esta es una comisión que funciona de manera permanente, y mi pregunta es, cuando crearon esta comisión alrededor de hace 4 años atrás, ¿cuál es el objetivo
2015,
finalmente?
La 2015, la presidenta Bachelet en su segundo gobierno.
Pero ¿cuál es el objetivo? Porque hablamos de productividad y todos queremos ser más productivos, pero a la hora de las discusiones políticas, que son los que dan el marco finalmente al mercado chileno, vemos el tema de la reforma tributaria y el eje está puesto en cuánto más puede recaudar el Estado y no necesariamente tener un sistema virtuoso que a lo mejor, bajando un poco los impuestos, pueda producir mayor inversión. Bueno, en fin, el punto es, ¿cuál es el objetivo de hablar de productividad si a la hora de la discusión política priman otros factores? No, yo no sé si tú lo ves así. Sí,
a ver, a todos los gobiernos en todos los países del mundo les cuesta impulsar políticas pro productividad. Parecido a lo que yo decía, munición del Estado, por 4 razones que solo las menciono. Primero, porque mejorar la productividad significa cambiar y los seres humanos evolucionamos para el status quo, para sobrevivir, sí, no para arriesgarnos. Por lo tanto, la cabeza nos dice no cambies, por un lado. Segundo, hay grupos de interés que, obviamente, cuando la cosa cambia para mejorar como un todo, terminan perdiendo ciertos beneficios que ellos defienden. Tercero, porque las políticas pro productividad no solo tienen costos inmediatos y son bloqueadas por los grupos de interés, lo que tiene un costo para el gobierno turno, sino que además tienen beneficios que son esperados, son análisis económicos que no siempre ocurren y que típicamente los cosecha el gobierno que viene. Por tanto, imagínate, costos hoy, beneficios pasado mañana, grupos de interés golpeándote la mesa, lo que siempre es difícil. Y cuarto y final, las políticas políticas pro-productividad, y yo no sé si ustedes recuerdan, pero la comisión ha hecho varios informes, cada gobierno ha tenido sus propuestas, la CPC tuvo 120, desde afuera uno mira y dice, esta gente, ¿qué le pasa? No entiende de productividad, ¿cómo es posible que haya 150 propuestas distintas? A diferencia de la macro, que se basa en ciertas balas de plata, en materia de productividad, lo que explica que no seamos Canadá no es un gran problema en un sector particular, sino que es un conjunto casi infinito de pequeñas distorsiones que individualmente son insignificantes, pero que en conjunto explican que no seamos un país desarrollado. Por lo tanto, como no hay una bala de plata para un gobierno, no es atractivo impulsar medidas que a veces parecen insignificantes, pero que, insisto, son parte de un conjunto más amplio, relevante. Y por lo tanto, los diarios no lo ponen en su titular. Entonces, costo hoy, beneficio mañana, grupos de interés y no hay balas de plata, hace que los gobiernos no quieran hacer esto. Entonces, han ido creando estas comisiones, que son comisiones permanentes con un carácter técnico. A mí también las comisiones en general, por una razón un poquito distinta a la tuya, me generan dolor de guata, porque creo que los gobiernos tienen derecho a equivocarse y la democracia lleva a que los derechos...
A mí me da dolor de cabeza.
O sea, por eso, crear estas instituciones técnicas independientes, como que de alguna manera a veces tengo la sensación que debilitan la democracia, pero por otro lado, en casos particulares como el Banco Central y el tema de la productividad, por buenas razones creo yo, se crean estas instituciones técnicas que son independientes del gobierno en el siguiente sentido: la autoridad nos puede exigir qué hacer, nos dice estudien la eficiencia hospitalaria, estudien los trámites para la inversión en cinco sectores, estudien la gran minería del cobre, ahora nos acaban de decir, estudien el sector construcción, por lo tanto nos puede exigir qué hacer, pero no nos puede exigir qué decir. Es más, la comisión muchas veces tiene la suerte de poder decir cosas que son compartidas en el mundo técnico, pero que son incómodas en el ciclo político. Por lo tanto, estas comisiones técnicas tienen un directorio que yo presido hoy día y un equipo técnico de 15 personas en el caso chileno, que van haciendo estos estudios apoyándose en consultores internacionales y en organismos de todo tipo, y luego van haciendo básicamente dos cosas en sus informes. Todos estos informes están en nuestra página web, incluso en etapas preliminares para que sean debatidos por la ciudadanía, y hacemos audiencias con ese mismo objetivo. Tienen hallazgos que son bien interesantes, porque los datos no siempre están disponibles. Estamos haciendo un estudio sobre eficiencia hospitalaria y hemos encontrado, por ejemplo, que en comparación con el benchmark internacional, en Chile se están utilizando los pabellones para cirugías electivas 52% del tiempo, cuando eso debería ser más bien 75%. Y si eso fuera 75%, los pabellones, si partieran una hora antes y terminaran dos horas después, el día viernes terminan tipo 2:30, nosotros podríamos reducir las listas de espera en cerca de 35-40%. ¿Te das cuenta? Entonces uno se pregunta, ¿qué está pasando en Chile? Bueno, eso es un hallazgo, porque tuvimos que ir a los datos, ver 28 hospitales, juntar los datos, 80.000 observaciones, y llegamos a esta conclusión. Bueno, hallazgos tienen nuestros informes y luego recomendaciones de política. Y bueno, y hemos hecho esto en un sinnúmero de temas. Yo invito a la gente, están todos en la página web, y la idea es eso, ir aportando granito a granito y contribuir de esa manera que ojalá avancemos hacia mejores políticas públicas.
En general, uno escucha que en Chile trabajamos mucho y tenemos niveles de productividad muy bajos.
Eso es así.
Te doy dos números dramáticos para reducir la jornada.
Yo recuerdo, y esto muy cortito, mi abuelo, que nació en Francia, me decía cuando yo era chico, era muy típico esto, es que hay que importar alemanes, decía. Yo recuerdo, porque los alemanes son esforzados, trabajan duro. Bueno, los datos muestran algo completamente distinto. No digo que no sean esforzados ni que trabajen duro. Tiene el tema de los inmigrantes que hablábamos antes. Vamos a los datos de Alemania y Chile. En Alemania se produce por persona al año 3 veces lo que en Chile. 3 veces. ¿Cuántas horas trabajamos en Chile? Dato OECD promedio, 2.000 horas al año. ¿Cuántas horas trabajan en Alemania? Dato OECD promedio, mismo año, 1.400. 600 horas de diferencia. Alemania en promedio trabajando 600 horas menos que nosotros, eso es más de 2 meses y medio al año menos de trabajo efectivo, son capaces de producir 3 veces lo que producimos nosotros. Eso es indigno.
¿Y dónde está el problema?
Si eso no es calidad de vida, entonces ¿qué es?
¿Pero dónde está el problema?
Bueno,
¿Tiene que ver con el sistema educativo?
Bueno, entonces eso es lo que los economistas llamamos productividad. Son capaces, trabajando 600 horas menos, de producir 3 veces más. Eso es productividad. Más con menos. No con menos en el sentido de que haya menos empleo, sino que menos horas trabajadas, pero con la tasa de desempleo súper baja.
Pero hoy día tenemos más estudiantes universitarios, tenemos más profesionales, y sin embargo...
Se ha ampliado la cobertura de la educación general.
Y sin embargo tú ves que bueno, la productividad cae.
Es que bueno, pero es que tú eres hijo de la concertación, y por eso piensas de esa manera. Pero yo yo que soy más joven que tú, nieto, yo que soy más cercano
Rafael,
al Frente Amplio, y
te
soy
quiero
más
decir
joven,
que no entres en ese tema.
Pero
por
mira,
favor.
Pero que lo que pasa es que yo recuerdo esa conversación, Max, entre Ditar, ex ministro de Educación de la Concertación, y no me acuerdo el nombre, pero uno de los representantes de en aquel entonces de las marchas del 2011, que era la Universidad de Santiago, en un programa de televisión, y los dos conversaban, y era una conversación de sordo, en el siguiente sentido. Ditar le decía: este país ha avanzado una enormidad, hemos pasado de 200.000 a 1.2 millones de estudiantes de educación superior. Eso le decía, y el cabro le preguntaba: ¿y qué están aprendiendo? Y les sirven. Entonces, uno era un concepto de cantidad, que es absolutamente fundamental y típico en términos de necesidad en un país que tiene un ingreso medio bajo, como tenía Chile el 90, lo primero que tú cubres es cobertura. Uh-huh. Y por eso los países avanzan primero en cobertura, a propósito del tema del agua. Claro. Pero cuando ya llegas al nivel de desarrollo que tiene Chile, o que tenía Chile el 2010, y ese cabro de la Santiago era hijo de ese país, no del 90, uh-huh. Vital tenía razón, pero el cabro también tenía razón. Ya no sigues hablando de cobertura, sino que empiezas a preguntarte por calidad. Eso es productividad. Entonces ahí la pregunta es bueno, nuevamente, yo dije hace un rato atrás, no hay una bala de plata, por lo tanto me la voy a sacar diciendo que no te puedo dar una gran política, pero si me aprietas en cada ámbito, en el caso de la educación, yo creo que el gran desafío de Chile tiene más que ver con capacitación que con educación superior. Capacitación entendida como un proceso educativo permanente, sí, a través, claro, de la vida, en el que tú entras y sales una y otra vez y vas desarrollándose. Tú sabes, perdona, para cerrar esto, tú sabes que el CENSE, y el Sistema Nacional de Capacitación, que tiene un presupuesto, no recuerdo el número exacto, creo que son 450 millones de euros al año, es una enorme cantidad de plata para Chile, tiene un diagnóstico lapidario por su mal funcionamiento hecho el 2010 por una comisión que lideró Osvaldo Larrañaga, del PNUD y hoy día de la Escuela de Gobierno de la Católica. Y nosotros en la comisión lo revisamos hace un año atrás, y con vergüenza debo reconocer que suscribimos la totalidad de las recomendaciones, y la verdad que no se ha avanzado casi nada en ellas. Dicho lo anterior, ¿qué pasa con el CENSE? El CENSE tiene como curso promedio típico extensiones de 18 horas. No se trata de que enseñe una carrera universitaria, si es justamente capacitación, pero 18 horas alcanza para preparar un pisco sour.
Sí, además tiene una estructura.
No permite
extraña,
desarrollar un oficio, sí, que te permita mejorar en el mercado laboral.
Pero viene. Entonces, la reforma laboral del gobierno, que no se está discutiendo. Viene ahí.
Ahora, ahí tienes un gran desafío en capacitación.
Y aparentemente en la universidad tampoco se está haciendo lo que corresponde para mejorar la calidad.
Bueno, hay toda una discusión. Harald Beyer tuvo enormes dificultades, sí, cuando durante el periodo que fue ministro habló, por ejemplo, de bajar la extensión de las carreras, la relación entre universidad, Estado y privado. ¿No es cierto que en Chile no tienen la profundidad, según José Miguel Benavente?
Se nos va el programa. Déjame hacerte una consulta, etcétera, con respecto a lo que aprobó la Comisión de Trabajo. Una moción impulsada por el Partido Comunista a través de Camila Vallejo. Y que ¿no te hace esa sensación de anacrónica la discusión de las horas de trabajo, finalmente, en un mercado que uno ve que está cambiando la naturaleza propia de los trabajos, digamos?
Sí, Chile tiene
Chile necesita flexibilidad, ver, no determinar, Chile, ¿no? Chile, porque hay industrias distintas. Además,
hay dos temas ahí. Uno es cuando la diputada dice: mira, hay que bajar las horas. Lo que muestran los datos, efectivamente, fue lo que dije de Alemania. Alemania no es una anomalía, es que tú me dices qué ingreso per cápita tienes, y mientras más alto es tu ingreso per cápita como país, más bajo es el número de horas que trabajas. O sea, eso,
pero el problema no es trabajar menos, sino
trabajar
mejor.
Pero el tema es la causalidad. Obviamente lo que sucede es que los países desarrollados son capaces de ir, voy a poner comillas por si alguien me está mirando, los países son capaces de comprar ocio, porque son tan productivos que se pueden dar el lujo de, trabajando menos, tener ingresos que son superiores. Los países desarrollados, de hecho, invierten menos y, por tanto, liberan recursos para consumo, que también es calidad de vida. Por tanto, ahí el problema es la causalidad. Dicho lo anterior, para tratar de empatizar con la propuesta de la diputada, en el siguiente sentido, yo participé en un grupo técnico que convocó el Ministerio del Trabajo a fines del año pasado, me invitaron ahí. Éramos 15 personas, abogados, economistas, sindicalistas, etcétera, y hubo absoluto consenso en la siguiente propuesta. Efectivamente, cuando uno mira países del ingreso de Chile, uno podría perfectamente plantear que trabajar 40, 41 horas a la semana en vez de 45 no parece una locura. Pero el punto es que, insisto, uno tiene que ser capaz de tener la eficiencia que lo justifique. Pero lo que hicimos fue decir lo siguiente en ese grupo. Dijimos: mira, acá hay necesidades en distintos ámbitos, y típicamente desde un lado y otro de la moneda, digamos, empresarios y trabajadores, para hacer una caricatura, parecieran ser objetivos antagónicos. Por un lado, el mundo de la empresa dice: el mundo está cambiando y yo necesito adaptabilidad, es lo mismo, flexibilidad. Por otro lado, los trabajadores dicen: yo, históricamente, desde la revolución industrial, no puedo negociar cara a cara con un empresario porque no tengo el mismo poder de negociación, entonces necesito sindicalización. Yo creo que las dos cosas son absolutamente esenciales. Entonces, lo que propusimos fue que avanzáramos cambiando las 45 horas semanales que en este país cada empresa, en cada sector, en cada mes del año tiene que cumplir, a una jornada laboral que idealmente fuera fijada en términos anuales, pero que en ese caso nosotros propusimos lo fuera en términos mensuales, de manera que hubiera empresas que por razones de estacionalidad o lo que sea, pudiera pactar sus horas de jornada en términos mensuales, no en términos semanales. Eso es más flexibilidad, pero a cambio, en vez de hablar de 45 horas semanales, hablamos de 180 horas mensuales, que significa más o menos 40 como algo. Entonces, los trabajadores ganan porque se trabaja un poco menos, lo que dice la diputada, pero al mismo tiempo, no una cosa sola. Las empresas son un contexto más adaptable porque tienen más flexibilidad.
Yo creo que no lo mejora. Yo creo que no es así.
No, o sea...
Que es un poco el planteamiento que hay detrás de esta propuesta.
En términos generales, no. Lo que mejora la productividad es tener más flexibilidad para poder adaptar las jornadas en función del mes y no de la semana. Y esa ganancia de productividad genera ingresos adicionales que pueden ser utilizados para darse el lujo de tener 40 horas a la semana y no 45.
Rafael, pero
y
además hay un factor.
Pero los dos también ceden un poquito.
Hay un factor que acá en Chile se le está dando la señal a la empresa de que cada vez es más caro contratar. Si tú le rebajas el horario de trabajo y la jornada completa, se hace más caro, es como un impuesto de alguna manera. Tienes además la reforma tributaria que ni siquiera se pueden sentar a discutir. Estaba en el proyecto de gobierno rebajar el impuesto a las empresas y lo primero que dijo el ministro Monker cuando se le saltó la oposición, no le vamos a rebajar a la empresa. Entonces, ahora tenemos la reforma a pensiones, que también va a ser más caro contratar gente. Entonces, yo no veo por ningún lado señales a la empresa para que tengan ganas de seguir invirtiendo y contratar gente. Hay algunas recomendaciones de la OCDE de, por ejemplo, hacer más flexible y menos costoso el despido de los trabajadores, por ejemplo. Todo esto creo que hay un paquete que está comprimiendo la empresa, la está aplastando y nos está ayudando a que haya mayor inversión.
La OCDE creo que en sus últimos tres informes para Chile ha planteado la necesidad de reducir la indemnización por año de servicio. Exacto. Pero al mismo tiempo, porque por favor, esto tiene algún sentido. Si esto no es el libro de texto, primer capítulo, Mercado Perfecto, al mismo tiempo fortalecer el seguro de cesantía.
Así es.
Y no hemos avanzado. O sea, yo creo que Chile desde un tiempo a la fecha ha tenido serios problemas por poder avanzar en la dirección de lo que se considera son buenas políticas públicas. Pero mi última línea, yo sí creo que es necesario que busquemos un acuerdo en el cual las distintas partes que a veces tienen objetivos que son antagónicos cedan algo en pos de al mismo tiempo ganar algo. Pero eso hay que hacerlo de manera simultánea. La idea de aumentar la flexibilidad con una jornada que pasa de semanal a mensual tiene que ir acompañado de una reducción en las horas. La reducción en las horas, si tú quieres, tiene que ir acompañada de una flexibilidad. Cualquiera de las dos por sí sola, creo yo que no
va a ser capaz de mejorar la cosa. Mira, Rafael, tú me dijiste que yo estaba enojada. Tú no sabes lo enojado que están allá, porque el Checho está listo para entrar con Conectados hace varios minutos. Estamos súper pasados, pero valía la pena escuchar a Rafael Berguán, presidente de la Comisión Nacional de Productividad y académico de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias por estar hoy.
Nos quedaron gracias por la invitación.
Una infinita cantidad de temas. Sí. Pero no podemos tratarlos todos y tratamos de hacer un puzzle de varias temáticas. Que tengan una muy buena jornada.
Gracias por la invitación.
Max, nos encontramos mañana. Chau, chau.
Chau.
En Agricultura fue Hora 10 con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colobo. Producción Doris Mora.